última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento la ración diaria de casquería y sus derivadas. Lo último del caos en los transportes hoy en la T4 de Barajas. Pero antes echamos una mirada a cómo está el mundo, más concretamente a Oriente Medio, donde anoche Donald Trump abrió una pequeña ventana de esperanza al decir que había alcanzado un acuerdo con Israel para un alto el fuego de 2 meses en Gaza. Hoy Hamas ha dicho que están estudiando la propuesta para intentar salvar la distancia con Israel, pero esta tarde Benjamín Netanyahu ha insistido en que su objetivo es que Hamas deje de existir y liberar a todos los rehenes, claro, a los poquísimos que queden vivos. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Se esperaba con expectación esa comparecencia de Netanyahu. Era la primera vez que iba a hablar tras el anuncio de Trump y, para sorpresa de todos, ni una mención a esa propuesta de Washington. Sin dar detalles, el primer ministro de Israel se ha limitado a reiterar sus objetivos en los bombardeos de Gaza.
No habrá jamás.
No vamos a volver a eso. Se acabó. No nos detendremos hasta liberar a todos los rehenes y restablecer la seguridad de los residentes del sur y de todos los ciudadanos de Israel.
Esto, en cualquier caso, no quiere decir que Israel rechace ese alto el fuego. Algunos lo interpretan como una medida de presión a Hamas para que acepte el texto. De momento, los palestinos dicen que están estudiando la propuesta, que es posible llegar a un acuerdo, pero que todavía hay desacuerdos. Ese pacto incluiría un alto el fuego a cambio de que Hamas libere a 10 rehenes, que son el 50% de los que todavía quedan vivos, y también la entrega de 15 cadáveres, o sea que quedarían otros 15 cuerpos por entregar.
Aquí en España no me puedo quitar de la cabeza lo que tuvieron que vivir anoche las dos personas que murieron por el incendio en la comarca de La Segarra, en Lleida. Cuando los bomberos lograron controlar el perímetro del siniestro, estábamos apagando casi la linterna. Encontraron los cuerpos sin vida de un ganadero y un trabajador en su granja de cerdos. Ambos intentaron huir primero en coche, luego a pie. El avance de las llamas, azuzado por el viento, fue tan rápido que quedaron atrapados bajo unas rocas. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Las dos víctimas, Jordi y Omar, de 32 y 40 años, eran vecinos de Agramunt, donde se les ha recordado hoy con un minuto de silencio. Los dos eran muy conocidos en la zona. Es la cara más amarga de este incendio, que todo apunta a que se inició de forma accidental por la chispa de una cosechadora. Los bomberos siguen trabajando en la zona con una treintena de dotaciones, aunque el fuego está estabilizado. Casi 6.000 hectáreas quemadas, la mayoría agrícolas. El incendio fue muy virulento, creó su propia chimenea, un pirocúmulo habitual en incendios de sexta generación. Vecinos de la zona nos han explicado que no lo habían visto nunca.
Con un poco de miedo, porque el tiempo era muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Vino como una tormenta de aire, humo, y vimos que esto no era normal.
Los bomberos advierten de que todavía existe mucho riesgo en la zona quemada por las condiciones meteorológicas y anticipan un verano complicado.
Siguiente capítulo. El caos en los trenes y hoy también en la T4 en Barajas. Empiezo por lo de la alta velocidad. Escucha a María José Montero, no te lo pierdas, la vicepresidenta del gobierno, pillada por las cámaras mientras hablaba con Félix Bolaños y dirigentes de Sumar. La vicepresidenta dice que el problema es de los operadores privados y recupera la teoría del sabotaje en el AVE.
Al parecer hay un problema también de esas operadoras. Y yo incluso he planteado, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender. O sea, yo soy usuaria de ese AVE.
Dice, yo he planteado un cierto sabotaje, yo no lo puedo entender. ¿De verdad hemos perdido? No sé si también será un sabotaje, según el gobierno, lo vivido hoy en la T4 en Barajas. Colas interminables, un día va a ocurrir algo, para pasar el control de pasaportes en la T4 satélite. En algo más de una hora han coincidido más de 20 vuelos de gran capacidad, vuelos internacionales, que han coincidido con problemas informáticos en algunas cabinas. ¿Qué ha pasado? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Con lo que tú dices, un fallo en las credenciales de acceso de algunos policías en ese punto de control de pasaportes al sistema informático ha terminado de complicar las cosas en la Terminal 4 justo cuando coincidía con una hora punta, como apuntabas. 25 vuelos en una hora y 20 minutos. Nos lo dicen fuentes policiales, también en la propia Dirección General del Cuerpo. Miles de pasajeros se agolpaban en las colas. Agentes de la Guardia Civil, encargados de embarque y maletas, han llegado a intervenir para evitar alteraciones en el orden público, según nos decían desde el propio Instituto Armado. Desde AENA, gestor aeroportuario, se habla de incidente puntual. No estamos ante un problema de falta de policías, dicen desde el sindicato policial Jupol. Mañana mismo se incorporan 200 agentes hasta alcanzar 1.200 policías en todo el aeropuerto, sino de que en estas fechas, según Jupol, se admiten vuelos por encima de nuestras posibilidades. Laura García, de Jupol.
Las imágenes de colas kilométricas, vuelos perdidos y pasajeros atrapados no son responsabilidad de la Policía Nacional, sino de una mala gestión de los flujos de pasajeros y una sobrecarga del sistema aeroportuario.
AENA nos aclara que ellos no asignan vuelos, responde a una ordenación internacional del tráfico aéreo, afirman. Esta mañana había 2 policías por cada uno de los 16 puntos de control de pasaportes en la T4. Pasadas las 2 de la tarde, AENA daba por normalizada la situación.
Mientras tanto, ahora sí, vamos con el politiqueo. Con Santos Cerdán preparando su defensa desde la cárcel, hoy el PSOE y Sumar se han reunido durante algo más de 2 horas. Una presunta comisión para seguimiento del pacto. Una cita de la que no ha salido nada, más allá de que los de Yolanda Díaz, que no ha ido, ha delegado en Ernest Urtasun, han vuelto a exigir que se tomen medidas contra la corrupción. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La pelota está en el tejado del PSOE, lo ha repetido insatisfecho Ernest Urtasun tras forzar Sumar la comisión de seguimiento de la coalición. El socio minoritario ha trasladado una batería de medidas, una hoja de ruta de aquí a 2027, según la han bautizado, pero las expectativas han quedado en barbecho y así ha significado su decepción el ministro.
El Partido Socialista tiene que moverse. El mayor riesgo se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista.
La pose lleva a fijar la línea roja para una ruptura del gobierno en una condena por financiación ilegal. Los de Yolanda Díaz confían en que Pedro Sánchez asuma algunas propuestas en su comparecencia de la próxima semana. Enfrente han tenido a María Jesús Montero y a Félix Bolaños. En la delegación socialista se declaran decididos a dar un empujón a la legislatura. Óscar López ha rechazado lecciones de nadie.
Afortunadamente, es motivo de orgullo que en mi partido no hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer. En mi partido se actúa rápidamente.
Tanto la Moncloa como Ferraz dejan claro que Sánchez lanzará iniciativas, unas destinadas a remover la estructura del PSOE, otras en el ámbito legislativo. Todas difunden de gran empaque.
¿De verdad? ¿De verdad, Óscar López, no se le ocurre otro argumento más que es motivo de orgullo? ¿Con la que está cayendo? En el PP, Alberto Núñez Feijóo ha movido hoy ficha, confirma que Miguel Tellado será el nuevo secretario general en sustitución de Cuca Gamarra y que la diputada Esther Muñoz será la nueva portavoz en el Congreso.
Los españoles piden, exigen cuanto antes un cambio de rumbo, una alternativa, y esa alternativa solo se la puede dar el Partido Popular. Por lo tanto, gracias al presidente Feijóo, soy plenamente consciente de la responsabilidad que deposita en mí y voy a trabajar todo lo posible para estar a la altura del partido, de Feijóo, pero sobre todo de los españoles.
En cuanto a la huelga de jueces y fiscales, la segunda jornada ha tenido un seguimiento del 70% según los convocantes y del 31% según el Ministerio. A partir de las 9, nuestro tema del día, vamos a profundizar en las reformas del Gobierno que han provocado estos paros y en las reivindicaciones de la mayoría de jueces y fiscales. Y termino en Oviedo, donde ha sido detenido un hombre de 90 años por el asesinato de su mujer de 86 en su propio domicilio. La cuidadora de ambos fue quien alertó a la Guardia Civil porque él le mandó un mensaje avisando de lo que había hecho. Inmaculada Rivas.
La ha matado a golpes, con un martillo. Dolores estaba en la cama cuando su marido, Eutiquio, la ha agredido de forma brutal. Después ha llamado a la cuidadora que acude a diario a su casa para comunicarle el crimen. Ha sido la trabajadora la que ha avisado al 112 de lo ocurrido. Ella, de 86 años, sufría una enfermedad degenerativa. Él, con 90, estaba en plenas facultades. Los dos vivían juntos en un piso de Pola de la Viana desde hace años. Eran vecinos del presidente del Principado, Adrián Barbón, natural y residente en esa localidad asturiana.
Pues yo todavía estoy conmocionado porque además, pues lógicamente, siendo una vecina mía, la conozco. Bueno, pues a la espera de que se confirme por parte de la Delegación de Violencia de género. Lo sucedido, pues, lógicamente, mi condena más expresa y mi conmoción, como no puede ser de otra manera.
El hombre está detenido, el pueblo conmocionado. Es el tercer crimen machista en lo que va de año en Asturias.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mientras el mundo sueña con la playa, nosotros, las mujeres, hacemos listas. Las listas de la ropa de los niños, la lista de la compra antes de salir de viaje, la lista de los medicamentos por si acaso, la lista de las tareas que tenemos que dejar organizadas en el trabajo antes de marcharnos. Lista tras lista, ese verano que se convierte en un campo minado de obligaciones que no descansan. Para muchas mujeres, julio no marca el inicio del descanso, sino el comienzo de un trabajo diferente, no remunerado, invisibilizado y agotador. Según la encuesta europea de uso del tiempo, las mujeres siguen dedicando casi el doble de horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados que los hombres no hacen. Y en verano esa brecha se ensancha, se añaden las vacaciones escolares, la organización de actividades familiares, la búsqueda de alternativas para la conciliación cuando no se puede parar de trabajar, la gestión emocional de la familia y a menudo también el cuidado de personas mayores que no tienen un lugar donde pasar esos días calurosos. Es el cansancio invisible para nosotras, especialmente las mujeres.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
Con Alcaraz.
Alcaraz, ya tenemos a Carlitos en tercera ronda, ha ganado sin ningún problema al británico de turno entre 6-1, 6-4 y 6-4 y de momento todo a viento en popa para conseguir su tercer Wimbledon consecutivo. Hoy va el día de nombres propios. Francisco Soto no te va a sonar, pero a partir de ahora apréndete el nombre y el apellido. Este es el nuevo jefe de los árbitros. Es un chaval que tiene contacto arbitral, pero que ahora trabajaba como abogado en el despacho de Garrigues. También te cuento otro nombre propio, el de Baena, nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Yamal se ha puesto su camiseta del Barça a la venta, aunque el Barça todavía no lo ha hecho oficial. Va a llevar el número 10 que portaba Leo Messi. Y mañana juegan a partir de las 9 España, el equipo nacional de fútbol femenino, frente a Portugal en el inicio del europeo.
Oye, ¿es verdad que en tu pueblo te llaman oyedor de radio?
Soy un oyedor de radio. Por cierto, muy bueno el jamón y el lomo que has traído. Y el vino va a celebrar.
¿Te ha gustado?
Muy bueno, muy bueno. Están ahí los tuyos poniéndose morados para celebrar el liderazgo del EGM.
Gracias, oyedor. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene nada que ver. Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 41 99.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Hoy es el día en el que nos han dado las notas, los datos de audiencia, y según parece, hay mucha gente que nos escucha. Bueno, como no somos de aplaudirnos a nosotros mismos, ya sabes aquello que decía Harvey Keitel en la peli de ya está bien de... Bueno, pues vamos a aplaudir y a criticar a nuestros compañeros de deportes. Sí, son los reyes de la radio deportiva en España y queremos felicitarles, pero de una manera original. Para explicarlo, tengo conmigo a John Uriarte, que hizo periodismo deportivo, sí, sí, retransmitió la carrera de cuadrigas en directo de Ben Hur.
¡Hola, hola, hola! He visto luz y he entrado expósito.
El hola, hola de Pepe Domingo era dos veces nada más.
Sí, sí, pero yo como lo hago mal, tengo que hacer una más.
Claro.
Es tiempo de homenajes, que diría él. Es tiempo de homenajes. El de los compañeros de deportes y los gazapos. Que ahí viene lo bueno.
De ellos.
De ellos, sí. Porque hemos dicho, vamos a ser puñeteros. Por lo que sea, Eri Frade cometió el error, nuestro compañero de deportes, que me mandó unos momentos, digamos, inolvidables. Y tú ya sabes que yo soy de guardarlo todo.
Claro.
Lo guardé. Se acaba de ir hace un rato Manolo. ¿Cómo es? ¿El escuchador?
No, es que en su pueblo hay uno que le llama oyedor. Soy oyedor tuyo.
Oyedor, me encanta.
Es buenísimo.
Pues nosotros también somos oyedores de él. Y ojo a este momento de Lama, en el que demuestra que esa gente, los de deportes, tienen cosas en la cabeza que les hacen decir cosas que el resto no entendemos, cosas raras.
Formados los equipos, enseguida van a sonar los himnos, pero antes, ¿qué acto protocolario tenemos por allí, Manolo?
Una hora más, Paco.
No, ¿qué acto protocolario tenemos?
Los 100 partidos de Benayoun, que cumple 101.
Ah, Benayoun, joder, no, es que no tengo una papa. Benayoun, que cumple 100 partidos, no Elías.
No, cumple 101.
Y que ahora mismo el presidente de su club, el presidente de la Federación Israelí de Fútbol, le van a hacer entrega de ese pedazo de trofeo, ¿no, Miguelito?
Miguelito decía, mejor que no me pregunte nada más, porque no era Chile 101 y una hora más. Que dices, pero si no te ha preguntado eso, pero grande. Manolo, que tendría el retorno mal o algo, pero bueno. ¿De dónde vienes, manzanas traigo? Maravilloso. Está claro que tiene códigos propios que el resto no entiende, aunque currando contigo sí. Yo exposito, sí. Entiendo que puede pasarte algo parecido.
Totalmente. Un periodista deportivo debe preparar mucho sus intervenciones,
sí.
Los nombres de los jugadores, las estadísticas...
Sí, y sobre todo, fíjate, debe tener los pies en la tierra y saber dónde se encuentra en cada momento.
Hola Paco, hola Pepe, hola a todos. Estamos aquí en los aledaños del Calderón, enfrente de la tienda
Calderón.
Oficial
pues
del
si club. Si has ido al Calderón, abierto. Empezamos mal.
En el Metropolitano. Ya decía yo que no había mucha gente aquí. Estamos aquí enfrente de la tienda oficial del club, que ha abierto a las 10 de la mañana. Ha venido gente de toda España. Y de todo
claro,
ahí,
claro. Estaban allí. Se entiende
Pachacos
el lío porque...
está en la ribera de Manzanares, macho. Claro, allí esperando.
Claro, decía, para mí que no viene nadie aquí. Se entiende el lío porque ahora los campos y los estadios cambian más de nombre que el cantante Prince. Porque ahora ya, según cómo paguen y tal, pues te van cambiando el nombre. Y luego está esa capacidad para contar las cosas en directo. Pero con un ojo en lo que pasa y otro en el reloj.
Bueno. En eso todavía alguno debe mejorar y yo no estoy para dar lecciones. He aquí el ejemplo.
¿Cuánto añaden en el mini?
4 minutos.
¿Y cuánto añaden en Granada, Jorge?
Exactamente lo mismo, 3.
Bueno, vamos a ver.
Eso es como tú con la lotería, macho.
Igual que yo. He visto que va a salir el 5, el 4, el 2, el 1. Y digo, oye, perfecto. Bueno, y luego están los idiomas, porque claro, vamos a ver, tú que viajas mucho, Expósito, sabes que por ahí pues tienes que defenderte, cuando menos mínimamente en inglés, pero si puedes tener algún otro idioma, mejor. Hay que viajar a otros países también cuando eres periodista deportivo, y eso sí que dominar otras lenguas.
Sobre todo para las cosas más imprescindibles y necesarias para ejercer el periodismo.
Es que quiero saber cómo se dice en 9 idiomas, dame una cerveza.
Una birra, por favor. I want a beer. Ich möchte ein Bier, bitte. Iki, bira, liften, jeden pivo dulce. Croata, pide jedno pivo molin. O sea, en ruso, allin piva paljasta.
Maravilloso.
Oye, macho, fundamental.
Oye, con eso ya tienes para ir donde haga falta.
Sí, sí, ahí tienes, pero vamos, y para sobrevivir.
Y para sobrevivir en general en la vida. Es la frase más universal. Bueno, hablemos ahora, este es un tema serio, de las nuevas tecnologías, porque en el mundo del deporte también han entrado y solo hay una cosa peor que cantar mal un gol.
Sí, cantarlo divinamente, pero claro, el puñetero VAR te lo anula.
¡Gol de la Cultural! Fiel a su cita, los últimos instantes en el minuto 87.
Anulado.
Centra Mario Ortiz. Marca perfectamente los tres tiempos. Ahí Rodri.
Anulado.
Y de cabeza adentro. 87.
Anulado.
Oye, pero si te la quieres terminar.
Que empalme, ¿no?
No pasa nada.
Y el otro el hombre se había quitado los cascos y seguía su rollo de cabeza. Y va 10 minutos ya por ahí a tu vuelta.
Es lo que se llama golus interruptus. Que si al futbolista le cabrea y al público también, imagina lo que puede ser para el que lo narra y se queda a mitad del grito. Bueno, otra cosa, otro arte del periodista deportivo es el de mantener la flema aunque creas que no te están escuchando.
Sí, cosa que no es fácil cuando dices algo y la respuesta no es la esperada.
Y Vas tiene un mosqueo de la leche en el banquillo.
Sí, sí.
¿Eh? Vas que está mosqueadísimo el banquillo.
¿Eh?
Mierda.
Toma. Claro, ¿qué? Estás venga a decirme una cosa y no te hacen caso.
No, pero este sí sabía que le estaban escuchando, le dio lo mismo.
Le dio lo mismo, ¿no? Igual ha sido un poco momento Expósito, ¿no?
Pues seguro, seguro.
Seguro. Bueno, esto sería muy tuyo y muy mío, como digo, pero nosotros con palabras quizá más gruesas.
Un poquito, sí.
Un poquito, bueno. Y para terminar, de momento, eso sí, porque esto puede volver otra vez, apuntemos otra característica del buen periodista deportivo.
Trabaja en horarios de siesta, de noche, pero lo que siempre debe mantenerse es muy despierto.
Aunque es evidente que esos dos partidos frente al Leganés y frente al Spartak van a marcar el futuro de Berizzo. Ya vamos acabando, Lama, que te oigo bostezar, no te preocupes, ahora mismo acabamos.
No soy yo, ¿eh?
No eres tú, no.
Es para aburrirse, pero no...
No, que oye, que podía por lo menos cerrar el micro en ese momento.
Repito, que no soy yo, no he sido yo.
No, en serio.
Pero que, escúchame, que si quieres que lo asumo, ¿eh? Si te hace ilusión, era yo.
¿Quién ha bostezado? Que levante la mano.
Autor del bostezo.
Autor del bostezo, nadie.
No sabemos quién fue.
No sabemos, todavía está buscando esa persona que bostezó.
¿Te acuerdas uno que se puso a dormir?
Sí, Protons, ¿no? ¿No fue? Sí, creo recordar, sí. En fin. Bueno, ¿y en alguna otra cadena alguien se fue de gas?
Sí, en Onda Cero por la mañana, en una entrevista de Alsina con Manuela Carmena.
Me gusta mucho,
Claro, que hay que citar a Poética.
Claro, Poética.
Pero en mitad de la entrevista...
Perdón.
Ética periodística.
Perdón por no tener ética.
Ética periodística. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Por lo menos no he dicho quién fue, que yo sí sé quién fue.
Faltaría.
Bueno.
Pero bueno, ya que lo dices, lo podías decir todo
es
también.
Igual. Nos damos un paseito por las redes. Al caos de los trenes se une hoy el caos en la T4 de Barajas. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El fallo electrónico en el control de pasaportes de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas ha provocado una imagen de caos. En unos minutos se han visto largas colas para pasar esos controles. Los oyentes nos han escrito de un momento a otro. Raúl dice, no salimos de una y nos metemos en otra. Esto parece de película ficción, creo que no le falta razón. Ángela dice, como me ha pasado con los trenes, ahora me veo así en el aeropuerto, ya he perdido el vuelo que tenía por trabajo.
Bueno, fallo electrónico al que hay que unir 20 y tantos vuelos de alta capacidad en la misma terminal en solo hora y cuarto. Aunque hubieran funcionado todas las cabinas, se hubiera colapsado igual.
Hubiera sido imposible.
Hasta que un día pase una catástrofe. Y es que AENA dice que saca mucha pasta con esto, que gestiona muchos pasajeros, pero claro, a ver luego quién se los traga. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez y Nicolás Redondo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
Pues hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de otra jornada más de caos y de colapso. Esta vez ha tocado a la T4, a Barajas, donde miles de personas han quedado atrapadas. No se sabe muy bien si por culpa de la falta de efectivos de la policía en los controles, por un error informático o simplemente porque AENA, un verano más, ha calculado mal la disponibilidad del aeropuerto. Y mientras tanto, pues bueno, el señor Óscar Puente ha desaparecido. Esto es lo que pasa cuando a la corrupción y a las cloacas se suma el caos.
Esto con Ábalos de ministro, con Coldo de consejero y con Jessica trabajando, no, esto no pasaba.
Óscar Puente, por cierto, ha tuiteado hoy sobre los datos del paro, pero claro, todavía no sabemos nada de trenes ni de nada.
No estamos para tonterías. Nada. En nuestro tema del día vamos a hablar de la huelga de jueces y fiscales. Hoy es la segunda jornada de paros. Ayer, hoy y mañana. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va la cosa? Hablaremos con ellos. Y mientras tanto, esperamos mensajes, Alba. Mensajitos.
Recuerda que te estamos leyendo ya en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope. ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que te aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700 y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! Las COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, Ucrania convoca al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Kiev para transmitirle la importancia crítica de seguir recibiendo ayuda, armamento. Al parecer, Washington ha decidido suspender el envío de ciertas armas a Ucrania, entre ellas misiles de defensa antiaérea. Dicen que esto hará que el agresor continúe la guerra y el terror. Segunda, una explosión en un depósito de gas en una empresa farmacéutica de Azuqueca de Henares, Guadalajara, ha dejado 4 heridos, 3 bomberos y un trabajador. Los servicios de emergencias además han desalojado de forma preventiva a entre 600 y 700 empleados. Por suerte, los 3 heridos son leves, como explicaba en COPE el alcalde Miguel Óscar Aparicio.
Un escape de gas en unos tanques subterráneos que a la hora de intervenir los bomberos ha habido una explosión seca que ha supuesto que 4 de ellos estén heridos leves.
Y tercera, el Supremo ordena al Gobierno y a Canarias que informen cada 15 días de la acogida de los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo. Tendrán que notificar los avances que se produzcan después del acuerdo al que llegaron ambas partes. Te recuerdo que hace una semana, Gobierno y el Ejecutivo Canario pactaron un calendario de actuaciones para cumplir con la orden del Supremo. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El paro cayó en casi 49.000 personas en junio para situar la cifra total de parados en los 2,4 millones. Es la más baja durante este mes de los últimos 17 años. Es junio el momento en el que se destruye empleo en el sector educativo, también en el doméstico o en el campo, pero en el que a las puertas del verano la hostelería o el comercio hace que siempre tenga buenos datos. De hecho, si hablamos de afiliados, fueron casi 77.000 más de media, lo que elevó la cifra total a los 21,8 millones, que es un nuevo máximo histórico. Hasta ahí los claros, ahora vamos con las sombras. Estas cifras buenas no nos libran de liderar el desempleo en Europa, tampoco la calidad del empleo es la mejor y la temporalidad sigue siendo un problema. En junio solo el 40% de los contratos firmados fueron fijos, pero es que además menos de la mitad de esos nuevos indefinidos han conseguido un empleo a tiempo completo.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar las cifras del sector textil en España. No levantan cabeza desde la pandemia. Vamos a explicar por qué. Y todos los días, hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿somos responsables de nuestra ignorancia? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la ignorancia, la historia está llena de personas que intentaron eludir su responsabilidad diciendo que no sabían lo que ocurría a su alrededor. Y es cierto que la ignorancia puede tener muchas causas. Pero estarás conmigo, Ángel, en que es curioso que cada vez que se destapa un escándalo económico o un crimen brutal, de pronto quienes andaban muy cerca siempre dicen que no sabían nada. Hasta hace unos días, en los teatros del Canal de Madrid, se representaba una obra, Blaubeeren, que explicaba precisamente cómo personas que trabajaron en Auschwitz decían, pues, que no sabían absolutamente nada. Igualmente brillante es la película La Zona de Interés, basada en la novela de Martin Amis, que narra la vida de Rudolf Hoss, el comandante a cargo del campo de concentración que vivía holgadamente en una casa con jardín, una casa plácida y burguesa desde la que se veían las torres de vigilancia que acotaban el horror. Y allí tampoco nadie sabía nada. Más allá de que creamos a estos necios autoproclamados, hay una responsabilidad ética que se extiende a las cosas que debemos conocer. En filosofía hay quien habla incluso de deberes epistémicos, y es que existen contextos en los que no saber no es una opción, precisamente porque conocer lo que ocurre y vigilarlo forma parte de nuestra obligación. Ya Aristóteles, en la Ética Nicomáquea, sabedor de que hay personas que se refugian en su ignorancia para hacerse inimputables, exponía que hay formas de desconocimiento de las que somos muy responsables. Por ejemplo, si nos emborrachamos o si inducimos una suerte de ignorancia interesada. De hecho, la ignorancia deliberada tiene un tratamiento específico en el derecho. Bien está que algunos intenten fingirse ignorantes como estrategia de defensa. Eso sí, si quien miente lo hace de forma tan indisimulada como la ministra Montero, que el otro día dijo que Santos Cerdán no tenía absolutamente nada que ver con el PSOE, en lugar de llamarse ignorancia a sí misma, nos está llamando a los españoles algo mucho peor. Y me temo que eso sí resulta inaceptable.
Hoy ha dicho algo parecido Salvadorilla en el Parlamento. Ha dicho que el que entró en la cárcel no era el PSOE.
Sí, y ya con eso está arreglado, ¿no?
Literalmente es así, pero coño.
Es, bueno, nos esperan tiempos estupendos. Vamos a ver excusas maravillosas.
Gracias, profe.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se calcula que en España hay unas 200.000 personas con miedo a las agujas. Se llama velonefobia. Provoca ansiedad a quien lo sufre. Imagina lo que supone para estas personas un análisis de sangre, una vacuna. Todo esto puede cambiar con los avances de la ciencia. Sí, un grupo de investigadores de la Universidad de Tianjin, en China, han desarrollado un sistema de detección de sodio en sangre que podría sustituir a los análisis, al pinchazo tradicional. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, la pregunta muy fácil. ¿Es posible analizar la sangre sin necesidad de extraerla?
Sí, es posible, así lo demuestra esta investigación, todavía con unas sustancias muy determinadas. En este caso se puede determinar la cantidad de sodio, de sal, que hay en la sangre, que ya sabes que es un valor importante para la buena salud. Si lo tenemos muy elevado, tenemos que tener cuidado con ello. Y también hay otros aparatos que pueden medir otras moléculas dentro de la sangre. Y efectivamente, se hace sin tener que extraer una sola gota de este líquido. Se hace a través de la piel, con tecnologías muy avanzadas. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consisten. Todavía no sustituyen en eficacia el análisis tradicional, pero sin duda es una buena noticia para esos velonefóbicos, esas personas que son muchas, que incluso pueden poner en peligro su salud porque se niegan a hacerse análisis, no se medican como deben medicarse porque son incapaces de ver una aguja.
¿Qué tecnologías han utilizado para conseguirlo? ¿En qué se basan?
En este caso, dos tecnologías de nombre muy raro, espectroscopia y sonido. Las dos, fíjate, me ha costado incluso recordar los nombres porque son dos tecnologías muy avanzadas, pero que son muy fáciles de explicar. Mira, la espectroscopía es lo que utilizan los telescopios para ver, por ejemplo, el contenido de la atmósfera en un planeta muy lejano. Es emitir una radiación y según esa radiación atraviesa un cuerpo, pues está cargado de información que permite determinar pues la cantidad de oxígeno, de sodio, de potasio que hay en ese cuerpo, en este caso en un líquido. Si eso lo hacemos con la sangre, sería la siguiente tecnología, sería parecido a tirar una piedrecita a un estanque y en función de las ondas que este estanque genera por el impacto de la piedra, saber, por ejemplo, la temperatura del agua. Imagínate que fuésemos capaces de hacer eso. Bueno, pues con algo muy parecido a esta tecnología se puede determinar la cantidad de sodio que hay en un fluido como la sangre humana.
Jorge, esto se ha ensayado en ratones, en algunos humanos. ¿Resultados y si se puede ser optimista?
En ratones muy buenos resultados, se ha determinado con cierta facilidad pues la cantidad de sodio en la sangre de estos animales. Sí es verdad que hay algunos sesgos muy importantes. La cantidad de líquido, de agua que existe en el organismo dificulta mucho la medición y dependiendo de la temperatura corporal también los resultados podían ser más dispares. En humanos no se ha estudiado todavía directamente en humanos, pero sí extrayendo sangre de humanos y probando si se puede detectar sodio en ese líquido fuera del cuerpo humano. También ha funcionado bien, pero son muy prudentes todavía los expertos porque, insisto, estamos muy lejos de que esto se convierta en una herramienta tan eficaz como extraer un poquito de sangre y meterla en un laboratorio.
Jorge, cambiamos de tema. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en España. Solo el 15% de los pacientes sobreviven 5 años después de su detección. Se calcula que este año se diagnosticarán unos 34.000 casos, el 20% en personas no fumadoras. Un grupo de investigadores, entre ellos el CINIO, han analizado qué factores provocan este repunte. Jorge, el estudio lo publica la revista Nature y apunta a la contaminación. ¿Qué
es sorprendente. Sí, es alucinante pensar que el cáncer de pulmón, que hasta ahora siempre ha estado obviamente asociado al hábito de fumar y que la inmensa mayoría de las personas que lo han padecido eran fumadoras, ahora se descubre que no solo lo produce fumar, sino también el contacto con la contaminación atmosférica. El origen de esta investigación es una pequeña paradoja que se lleva viendo en epidemiología, o sea, en la estadística de la medicina desde hace muchas décadas. Y es que a pesar de que el hábito de fumar se está reduciendo, que hay muchos países que tienen medidas muy serias para evitar el tabaquismo y que hay cada vez menos gente que se incorpora a él, los niveles de cáncer de pulmón no descienden en el mundo a la misma velocidad y además se añaden nuevas poblaciones de no fumadores o de jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues los científicos, entre ellos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas aquí en España, lo que han hecho es analizar 871 muestras de tumores de pulmón de 871 personas distintas, todas ellas fumadoras o no fumadoras, se ha dividido en dos grupos, y se ha determinado que aquellas personas que vivían en zonas del mundo más contaminadas, en ciudades muy contaminadas, presentaban sus tumores muchas más mutaciones. Es decir, que esos tumores tenían alguna peculiaridad especial. Lo que ha hecho a los científicos sospechar que efectivamente tiene que haber una relación todavía desconocida, pero una relación entre la contaminación atmosférica y el desarrollo de estos cánceres.
¿Cómo han realizado el estudio?
Con técnicas de investigación genética muy tecnológicamente avanzadas. Han sido capaces de determinar mutaciones concretas en cada uno de esos cánceres, que no son otra cosa que células. La investigación genética, la capacidad de la tecnología de biología molecular, que es como se llama técnicamente, unida a la inteligencia artificial, permite analizar miles de millones de datos en tiempo récord y hacer cosas que antes eran impensables. Sin tecnologías de estas características, hace unas décadas, estudiar las mutaciones de 871 cánceres podía requerir décadas de trabajo. Y ahora, en un tiempo razonable, se pueden estudiar, analizar, comparar los diferentes cánceres y establecer cuáles son las huellas genéticas de cada uno.
La contaminación, principal causa, ya lo hemos comentado, pero hay otros riesgos ambientales. ¿Cuáles?
El contacto con algunas sustancias químicas, por ejemplo, algunas muy curiosas que se suelen emplear en medicinas tradicionales, como la medicina tradicional china, algunas hierbas aromáticas, no muy habituales en nuestro entorno, pero sí en otras culturas, sobre todo orientales, que también se ha descubierto que dejan una huella genética especial en los cánceres de pulmón. Es decir, que por un lado hay una buena noticia, y es que somos capaces de determinar mejor cuál es el origen del cáncer y, por lo tanto, cómo curarlo en el futuro, personalizar mejor el tratamiento. Pero por otro, es una mala noticia, porque pensábamos que eliminando el tabaquismo posiblemente iba a desaparecer este tumor, que es uno de los principales causas de enfermedad y de muerte en el planeta, y parece ser que vamos a tener que trabajar un poquito más. Dicho eso, evidentemente, el mensaje es clarísimo. Dejar de fumar es la mejor manera de no tener cáncer de pulmón. Sigue siendo la principal causa de este tumor.
Y hablando de fumar, no tabaco, marihuana y los vapers. La marihuana y los vapers también se estudian.
Sí, y en este estudio también se han analizado si dejan huella genética. No está tan clara la huella genética, porque claro, en esta población tan chiquitita de 871 personas, la cantidad de gente que consumía marihuana, utilizaba vapers, pues es muy, muy pequeña, no es suficiente para establecerlo. Pero sí que hay otros estudios científicos que alertan de que primero el vapeo, la utilización de cigarrillos electrónicos, puede tener algunas sustancias tóxicas que perjudican la salud y sobre todo que introducen, sobre todo a los jóvenes, al tabaquismo del tabaco convencional. Y la marihuana está muy demostrado sus efectos perniciosos, entre otras cosas, por ejemplo, para la salud mental. Hay ya cada vez más casos de enfermedades graves, como la esquizofrenia, que están unidas al exceso del consumo de esta sustancia, de la marihuana.
Continuará. Interesante. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer, como siempre.
Adiós.
Un
abrazo. Chao. La necesidad, el deseo de prosperar, de crecer, de ayudar a tu familia, son los principales motivos que nos mueven a emprender una nueva vida fuera de nuestro país. Hoy en La Linterna te voy a presentar varias historias de raíces y superación personal, porque el ingenio en muchas ocasiones da lugar a hazañas extraordinarias como estas. Mi compañero Alejandro Hernández nos lleva hasta Colombia. Allí cuatro chicos de 18 años, cada uno con una vida llena de problemas, han decidido estudiar una carrera universitaria con un fin: ayudar a sus padres. Para eso se han embarcado en unos proyectos que han generado una gran ilusión entre quienes hemos tenido la suerte de conocerlos. Uno lo firma Joan. Este chaval ha creado un negocio familiar gracias a unas muñecas de trapo. La pandemia y unos últimos ahorros desencadenaron una serie de acontecimientos que de manera fortuita terminaron haciendo realidad el sueño de mamá.
En un momento donde mi padre pierde el empleo en plena pandemia, él decide comprar una máquina de coser de casa pequeña. Inicialmente era con la idea de fabricar tapetes para el baño, pero él quiso también por medio de eso fabricar una muñeca para dársela a ella y cumplirle ese sueño.
Esa muñeca de trapo, que nunca tuvo su madre porque en su casa no tenía ni para eso, se convirtió en algo más que un regalo. La publicación de la muñeca en las redes sociales y el boca a boca hizo el resto. Muchas personas querían tener su propia muñeca, su familia dejó los tapetes y manteles y se pusieron a fabricar. La pequeña empresa familiar solo la realiza por encargo. Unas son para regalar, otras han terminado siendo un bonito recuerdo de quien ya no está. Ojo, para ello usan hasta tela de ropas que les dan los clientes, para que la muñeca tenga un valor aún más sentimental. Bueno, gracias a esta iniciativa familiar, Joan ha sido becado por la Fundación Microfinanzas BBVA para que pueda estudiar veterinaria y así cumplir su sueño. Y todo gracias a una muñeca de trapo. Hoy Joan, acompañado de otros becados, han sido recibidos por Su Majestad la Reina Leticia. La reina ha recibido un regalo muy especial.
No era un regalo que solo iba de parte mía, sino que iba de parte de una familia luchadora, trabajadora, esforzada, una familia muy soñadora, porque en un día cualquiera nosotros soñamos con que nuestras muñecas se dieran a conocer a todo el mundo, y quién iba a pensar que hoy yo iba a poder tener el honor de entregarle una de nuestras muñecas a la reina Leticia.
Este ha sido el viaje de una pequeña muñeca de trapo que nació en un humilde hogar colombiano y que hoy ha llegado a las manos de la reina, en la zarzuela. El trabajo y sacrificio de una familia va a permitir a un chico de 18 años ser un seguro gran veterinario. Y seguimos en Colombia, concretamente en un territorio olvidado por la administración de este país, el Chocó. Una región castigada por la lucha entre el gobierno colombiano, las FARC históricamente, una guerra que asola al país desde hace 60 años. Se trata de una zona de las más pobres del territorio. Esta es la tierra de Adriana, una joven que quiere ayudar a su familia y a su país estudiando nutrición y dietética.
En mi familia tenemos un registro, un pasado de enfermedades como diabetes e hipertensión. Y yo sé que son enfermedades que se pueden evitar si hay una correcta alimentación. Surge como con más fuerza a partir del fallecimiento de mi abuela materna por diabetes. Yo dije, eso se pudo haber evitado hace mucho tiempo. Pero nada, o sea, para adelante y toca ayudar a mi comunidad porque sé que lo puedo hacer.
Según el Ministerio de Salud de Colombia, más del 56% de las personas del país sufren sobrepeso, un 8% hipertensión y un 11% diabetes. Claro, contra ello quiere luchar Adriana y por eso quiere estudiar. En su caso, lo que le ha inspirado es el trabajo de su padre, que para poder traer dinero a casa se compró un autobús con el que llevar a los vecinos de una punta a otra del Chocó, donde las vías de comunicación por el conflicto con las FARC suelen estar cerradas. Adriana no olvida la fuerza de voluntad de su padre.
Quiero demostrarles que sí se puede, más que nada a mis primas pequeñas que vienen creciendo, a mis primas grandes, porque la mayoría, como una sola, tiene una carrera universitaria que es la universidad pública, de que sí se puede salir adelante y de que nosotros soñamos en grande, porque somos el futuro de nuestro departamento y debemos sacarlo adelante para que no caigamos constantemente en esa desgracia que viene siendo repetida.
Aunque hay muchas historias marcadas por la guerra, quiero que conozcas a la madre de Jaime, que tuvo que huir de su hogar con tres niños, uno en camino, el propio Jaime, cuando la violencia llamó a su puerta. Leonor Portilla es madre soltera, tuvo que atravesar 5 kilómetros de selva para llegar a una carretera y a partir de ahí, andando hasta Bucaramanga, el municipio donde tenía familiares. Allí empezó desde cero. Esto es lo que se encontró Jaime al nacer. Varias máquinas de coser que utilizaba su madre para sacar adelante a los cuatro niños. Desde entonces Jaime ha compaginado los estudios con echar una mano en casa, mientras en su cabeza bullía una idea: ser ingeniero biomecánico y ayudar a un miembro muy especial de su familia.
Es una niña que tiene 3 añitos. Nació con ese problema de que ella no tiene un brazo izquierdo. Desde que estoy muy, muy chiquito, me ha encantado la habilidad motriz que tenemos nosotros del cerebro. Para mí es un honor poder ayudar a las personas que no tienen esa habilidad, digamos, de tener un brazo.
Jaime quiere desarrollar prótesis para ayudar a quien le falta una mano, una pierna, un brazo, como a su sobrina. A pesar de la violencia que obligó a su madre a abandonar el campo y partir a la ciudad, nuestro futuro ingeniero se ha quedado con lo positivo de aquello que le ha permitido acercarse a las máquinas y ayudar a su madre en el negocio textil. De ahí viene la beca de microfinanzas. Ya para poner el broche a esta historia de raíces y superación, concluimos con el relato de Stephanie. Tiene 18 años, conoce de primera mano el valor del sacrificio de su madre. Mamá tuvo su primer hijo a los 16 años, situación que no aceptaron los padres y que le obligó a abandonar su hogar. Su primera casa fue una caseta de tablas de madera. Stephanie insiste emocionada que, al ser la última, no tuvo que pasar por las dificultades que vivieron sus hermanos.
Estoy bien, nunca me tocó dormir en el piso. Mi mamá sí lo hizo, obviamente, yo no, mi hermana mayor también. Yo fui la que tuve como más comodidad, por decirlo así, porque a ellos les tocó pasar más que a mí.
Su madre, generosa, comenzó sacando adelante a sus hijos, cuidando de otros niños, dándoles atención, alimento. En su pueblo muchos niños tienen que abandonar sus hogares solo para comer. Con el tiempo, la estabilidad llegó a la familia gracias a una tienda de cosmética, perfumes, y por eso Stephanie, como muestra de agradecimiento, quiere estudiar marketing.
Mi mamá es mi motor. Mi mamá es lo más lindo que yo tengo en mi vida porque ha sido la persona y la mujer que me ha apoyado desde el día uno. Fanny, ¿quieres bailar? Ahí está mi mamá. En cada una de las presentaciones, por más esfuerzo que tuviera que hacer.
Stephanie, Jaime, Adriana, Joan con sus muñecas, todos coinciden. Quieren devolver el cariño y el sacrificio que han recibido de sus padres y para eso van a estudiar, gracias a una beca. Los sueños se cumplen. Alejandro, ¿no te ha impresionado el español que habla esta gente, el idioma?
Totalmente, o sea, tenían una forma de hablar, una profundidad en las palabras, elegían muy bien sus palabras y es una cosa que honestamente me ha cautivado.
Hasta la sintaxis.
Totalmente.
El mejor español del mundo, creo que se habla en Colombia.
Totalmente, de acuerdo.
Te han tocado la fibra, ¿eh?
Sí,
eso
bastante.
Eso está muy bien. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Esto se llama cambiar de registro. Hola, Julio.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar el candidato digital de lunes a viernes a presidir la Comunidad de Madrid, ministro digital los fines de semana, Óscar López. Esta mañana ha estado en un tanatorio. Bueno, en realidad creo que estaba en lo de la ONU en Sevilla, pero porque vi un cartel, porque por lo demás, Óscar, si me estás escuchando, te acompaño en el sentimiento.
Muy duro, fue muy duro. Y yo soy un, además de ser ministro del Gobierno de España, soy un viejo socialista. Ya llevo muchos años y mucha trayectoria y para... Yo he sido secretario de organización del PSOE y para mí es una imagen muy dolorosa la que vi el lunes, se lo reconozco abiertamente. Pero lo que también le puedo decir es que afortunadamente es motivo de orgullo que en mi partido no hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer. En mi partido se actúa rápidamente, en otros no, en otros se ampara.
Ah, bueno, eso.
Vamos a ver, viejo socialista. Hombre, lo de viejo, que tienes 52 tacos. A ver, es verdad que en tu vida has trabajado en otra cosa que no fuera el PSOE, pero todavía no estás viejo. Lo que estás es un pelín ojeroso. Debe de ser por lo doloroso que es que se lo estén llevando y tú, listo donde los haya, no te hayas dado cuenta. Ay, que dices que estás orgulloso porque tu partido reacciona. A ver... gurú de la comunicación política. Si dices que estás orgulloso y tienes cara de muerto, no es creíble. Pero oye, que tú sabes mucho de esto. Solo dos cositas sobre el orgullo. No el de las carrozas, sino para el carroza, para el viejo socialista. Si a mí no me has preguntado para nombrar lo que sea a Cerdán o Ábalos en el partido, ¿por qué me tiene que importar que les pongas en la calle 16 metros después? Eso cuéntaselo a los afiliados, ¿no te parece? A ver si va a haber que ponerte una medalla o una banda, como al otro. Y la otra cosita, si vosotros colaboráis con la justicia, enhorabuena. Y si no lo hacéis, pues vosotros mismos. A ver si va a haber que daros un premio, hacer lo que os beneficia. Así que por decir que está orgulloso porque en su partido expulsan a los presuntos corruptos, el ministro digital Óscar López se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estaba tres horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas. Y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas, en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ay, sangría, don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Complementa tu vida,
Natur Tierra. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Enrique López y esta es una buena hora para escuchar la radio. La radio es un excelente acompañamiento para cualquier hora del día y es un buen aliado para estar al